miércoles en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, y como todos los miércoles nos encontramos más o menos a esta hora con el licenciado Javier Vázquez, con Javier. Javier, nuestro sociólogo especialista en sustentabilidad, en medio ambiente, para repasar un poco temas que tienen que ver con este lugar tan extraño en el que vivimos, al que llamamos planeta Tierra. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, Diego?
Bien, bien, muy bien. Aquí en la radio, en El Resaltador, esperando el momento de encontrarnos contigo.
Qué bueno, y sí, qué alegría.
Y sí, claro que sí. Bueno, estamos en el mes del ambiente, ¿sí?
Seguimos, sí.
Seguimos en el mes del ambiente. Y, bueno, se desprenden un montón de temas, y uno de los temas que se desprenden es el de experiencias de lugares que hayan logrado la autonomía, la sustentabilidad total. Y entiendo que vos tenés experiencias porque estuviste en algún lugar.
Así es. Bueno, como habíamos dicho la semana pasada, este mes la idea es empezar a charlar sobre algunos puntitos en particular que nos parece interesante resaltar, ¿no? Y el tema de la energía renovable, hoy está también súper en boga. Y la cuestión sobre cómo desarrollarnos, cómo poder vivir teniendo un poco más de conciencia o repensando la manera en que generamos, por ejemplo, energía. Y en ese sentido me parecía súper interesante traer la historia de El Hierro. El Hierro es la isla más occidental de España, la más, no sé si se entiende la metáfora, pero es el último territorio español frente a África.
Sí, sí, está clarísimo.
Es la más pequeña de las Islas Canarias. Tenés, no sé, La Gomera, tenés Tenerife. Bueno, esta es la más chiquitita. Y tiene una población de 10.000 habitantes.
¿10.000?
Y yo la fui... 10.000. Sí, sí. 10.000 habitantes, pero recibe muchísimo turismo. Es una isla que en su gran mayoría vive de los ingresos del turismo. Pero yo viajé hasta allá en una aventura... en un viaje muy muy interesante, tardé como un día entero en llegar, tuve que tomarme dos barcos. Porque está aislada, vive mucho del turismo, hace mucho buceo. Llegué para conocer esta central hidroeólica, ¿no? Porque obviamente, como soy medio nerd en ese sentido, me fui hasta allá a conocer la central hidroeólica, pero también me encontré con una sociedad, una comunidad que busca vivir de manera sostenible. Y ellos, con el cabildo, que es como la municipalidad de la isla, ya en los años 80 empezaron a decir, ok, si nosotros queremos desarrollarnos y vivir y mantener cierta calidad de vida y del ecosistema, tenemos que empezar a repensar muchas cosas. No podemos llenarnos de hoteles 5 estrellas, como puede llegar a ser Tenerife, pues eso afecta a la naturaleza. Entonces empezaron a repensar cómo hacer una pesca sustentable, cómo hacer un turismo ecológico. Y en ese sentido empezaron con este proyecto de la central hidroeólica. Como te conté, es una isla, 10.000 habitantes, es una isla volcánica, lo cual tampoco tiene mucha tierra fértil. Y cuando llegué me encontré no solo con la central hidroeólica, sino que también exportan piñas, mangos y bananas de la isla. La central, esta central hidroeólica, son 4 molinos eólicos que generan energía, y cuando puede pasar que el viento se pare o baje, ellos generaron una central hidroeléctrica que guarda agua en altura arriba del volcán, y cuando no hay viento sueltan el agua y mueve la turbina hidroeléctrica. Entonces, si hay viento, tienen los molinos, y si no hay viento, bajan agua. Y cuando vuelve el viento, parte de la energía eólica se utiliza para volver a poner el agua en altura. El agua en altura, no nos olvidemos, es energía en reserva.
Sí, estoy pensando en estos sistemas que se retroalimentan, como en el caso de los autos híbridos o los eléctricos, que al pisar el freno retroalimentan las baterías para que a su vez cuando necesiten volver a generar movimiento y romper la fuerza inercial para circular, la generaron de ese modo, ¿no? Una especie de sistemas complementarios.
Totalmente. Hoy por hoy muchas críticas que se le da a la energía renovable es esto que vos bien normal, la intermitencia, ¿no? Ah, cuando no hay sol, ¿qué hago con el panel? Y si no hay viento, ¿qué pasa con el eólico? Bueno, creo que quizás el gran desafío es empezar a pensar fuera de la caja o empezar a pensar en con otra visión complementaria y ver de qué manera, como en este caso, porque pensemos que al ser una isla, y la última isla del territorio español, la única manera de poder generar energía era importando gasoil. No tienen agua, necesitan desalinizar. Eso consume un montón de energía. Hoy, según estuve revisando el dato de la empresa que se llama Gorona del Viento, hace un par de semanas tuvieron el 100% de la isla alimentado con energía eólica. Digo, se puede. Y no es que estamos hablando de un, bueno, es una isla en medio del Atlántico. Y logró generar esto con un modelo de desarrollo completamente innovador.
Entiendo.
Misturan.
Sí, entiendo. Ahora, en el caso de esta isla del Hierro, esta isla del conjunto de islas de Canarias, ellos tienen la particularidad de que tienen este lugar en altura que les permiten hacer esta elevación de agua para después soltarla. Ahora, esta clase de modelos complementarios, aunque la tecnología sea otra, digamos, combinando distintos modalidades de generación sustentable, ¿se puede pensar o implementar en comunidades más grandes?
¿Más grandes?
Sí, por ejemplo.
Sí, totalmente.
En una pequeña ciudad, ponele de 35.000 habitantes, 40.000 habitantes. Estoy pensando en ciudades promedio, ponele de la Argentina, ¿no?
Sí, yo creo que el gran desafío es tomar estos ejemplos y ver cómo los podemos potenciar de otras maneras, escalarlos, porque en vez de poner 4 molinos, se pondrán 10 molinos. Y en vez de poner una turbina hidroeléctrica, se pondrán 2. Pensá que nosotros tenemos acá lugares que tienen una altura suficiente como para poder pensar un modelo similar. O quizás que se utilice geotermia, que es la diferencia de temperatura. Si vos cavás 6 metros abajo de la Tierra, por lo menos, tenés un promedio de 18 o 20 grados. Lo cual, si afuera hace mucho calor o hace mucho frío en la corteza terrestre, si querés, esa diferencia térmica puede generar energía a través de eso también.
Entiendo.
¿Entendés lo que digo? Entonces, ahí hay, creo que un ejemplo como el Hierro, o como muchos están pensando, que los autos eléctricos pueden funcionar a su vez como un reservorio de energía. Yo cuando vuelvo del trabajo con mi auto eléctrico, que lo cargué en la calle, cuando vuelvo a mi casa, ese auto está lleno de energía, que yo lo puedo utilizar en mi casa. Sí. Entonces, durante el día tengo mis paneles fotovoltaicos que me inyectan en mi casa, y a la noche tengo el auto con energía para utilizar. Digo, creo que las posibilidades son múltiples. Lo interesante es conocer estas historias de cómo, a través de la ingeniería y las necesidades y las características naturales de cada territorio, se van adaptando nuevos tipos de tecnologías. Y quiero contarte un poquito más sobre el Hierro, si me dejas.
Sí, claro.
Como te contaba, exportan piñas, bananas y mangos hasta la península. Digo, en Madrid se puede comprar una banana del Hierro. Y como te conté antes, es una isla volcánica. Entonces, ¿cómo lo lograron? Importaron tierra, el suelo volcánico tiene muchos nutrientes, y se dividieron en 100 y pico, no me acuerdo exactamente el nombre, pero 100, 120 granjitas, ¿no? Y conformó una cooperativa. Cada una de estas granjas tiene sus vacas y sus plantaciones. ¿Y por qué tiene las vacas? Porque las vacas las utilizan para generar los... con la bosta y el orín, fortificar la tierra. Tienen un compost que utilizan las excreciones del ganado para fortificar la tierra, y tienen una plantación orgánica.
Claro.
Y una cooperativa que agarra toda la producción y la exporta fuera de la isla. Pensá que Tenerife recibe solamente en el aeropuerto sur, o recibía 15 millones de turistas por año, un solo aeropuerto de Tenerife.
Claro.
Y esa isla le manda alimentos a Tenerife y a Madrid, por ejemplo. Entonces, vos ves cómo fueron desarrollándose en un modelo de sustentable de desarrollo, diciendo, bueno, vamos a pescar responsablemente, vamos a generar alimentos de manera orgánica y exportarlos, vamos a utilizar energía renovable para dejar de importar gasoil, para desalinar, para generar agua potable o la misma electricidad de la isla. Ahora, yo me encontré esa comunidad y me volví con esperanzas también, porque digo, wow. Ahora, y de vuelta, y no es Delaware, no es una ciudad gigante, es una islita perdida en medio del Atlántico.
Bueno, ahora yo te hago la pregunta del gerente de la empresa.
A ver.
Dígame, Vázquez, ¿esto es caro?
Y pensando que vos tenías que importar diésel todos los meses, es más barato. En el mediano largo plazo es mucho más barato. Porque llega un momento en donde lo único que tenés que hacer es mantener los eólicos y mantener la hidroeléctrica. No tenés que importar más insumos.
Entiendo, sí. Está bien. Se me ocurre que está instalado en el discurso, en la gente, sobre todo cuando se debate el tema de la producción de energías limpias, que todo es blanco o negro, ¿no? Decís, bueno, vamos por esta matriz, o vamos por esta otra. Y yo creo que en realidad, no sé, por eso te lo pregunto, la solución a los desarrollos de las matrices de generación limpia deberían estar pensados, teniendo en cuenta las características geográficas y de recursos de cada lugar, la población, lo que más lo favorece, la posibilidad de técnicas mixtas, para desfanatizarse y poder pensarlo como una alternativa real. No sé si es así o por ahí yo estoy pecando de hippie.
No, yo creo que ese es el gran desafío para repensar los modelos de desarrollo. Digo, poder adaptar la manera en que las herramientas que usamos, las tecnologías que desarrollamos, en base a los recursos que tenemos cerca, los recursos locales, potenciar el uso de los recursos locales. Como en este caso, una isla en medio del Atlántico que tiene. ¿Tiene sol? Sí, pero tiene un viento que, de puta madre, como dicen ellos. No sé si se puede decir de puta madre en la radio, pero no importa.
No se puede.
No se puede. Esa parte, bueno, claro. ¿Cómo no? Y tenés altura para poder mover agua. Bueno. Sí, en otro territorio habrá que buscar otras oportunidades. No vas a poner en la zona de San Juan o de Jujuy, en Argentina, eólicos con la calidad de sol que tenés. Pero bueno, por otro lado, venimos de un modelo de energía en donde se usaba, no sé, petróleo para todo o gas para todo. No se ponía en tela de juicio que quizás era más eficiente utilizar algo en vez de importar, llevar petróleo hasta la isla, ¿no? Porque hasta ese momento lo que funcionaba era importar diésel para hacer mover un generador que generaba energía.
Claro.
Y la energía eólica existe desde Cervantes, porque ¿a qué se enfrentaba el Quijote de la Mancha?
Sí, a los molinos de viento.
Exactamente, no es que la energía eólica es algo moderno, es algo antiquísimo. Lo dejamos de usar, dejamos de pensar en modelos de energía eólica. La energía hidráulica es viejísima también. Las primeras civilizaciones sumerias tenían energía hidráulica. Después nosotros dejamos todo en base al petróleo. Pero podríamos haber continuado una senda de empezar a mezclar tecnologías, empezar a hacer modelos similares a este.
Está bien.
Donde buscamos complementar.
Si yo me pongo en abogado del diablo, te digo, energía hidroeléctrica tenemos, incluso en países como el nuestro, tenemos, pero el petróleo, puesto en lugar del abogado del diablo, la gran ventaja del petróleo es que permitió la portabilidad de esa energía, o sea, agarrar y llenar un tanque con combustible o un calefactor o una caldera, y bueno, la energía hidroeléctrica eso no lo permitía, incluso porque no había no había equipos eléctricos que pudieran reemplazar la fuerza producida por un motor de explosión. Creo que, digamos, la gran disyuntiva que se vivió hace un par de años sobre el reemplazo del petróleo, que era hidrógeno o electricidad, hoy se está saldando, me da la sensación, a favor de la electricidad, pero entre otras cosas porque se puede transportar, porque aparecen las baterías.
Hola, hola.
Sí. ¿Ahí me escuchás, Javier?
Hola, hola.
Javier, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Me parece que... Mira, qué gracioso sería.
Hola, hola.
Sí. Yo te escucho perfectamente. Debe haber sido... A ver si está por ahí. Si no, lo llamamos de nuevo. A ver, para verlo. Bueno, qué interesante que justo se haya quedado sin energía la conexión cuando estábamos hablando de eso, ¿no? ¡Cuac! Pero es un tema... Son temas apasionantes. ¿Estás ahí, Javier?
Ahí volví, sí,
ahí
sí,
estamos.
Tuve
sí.
Un lapsus.
No.
Yo creo que sí.
No, adelante.
Ah, lo que decías, obviamente la tecnología se desarrolló en cierto sentido, pero podría haberse desarrollado en otro sentido, ¿no? Digo, esas son como las vicisitudes de la historia. Lo interesante hoy es quizás romper con los dogmas y decir, bueno, ¿qué hay? Quizás hay que pensar modelos sin petróleo. ¿Se puede? Sí, se puede. Por ejemplo, el hierro es un ejemplo de cómo se puede dejar atrás, cómo hacer una transición energética y dejar el petróleo atrás, logrando no solo una cuestión ambientalmente buena, o un impacto positivo, como decir, dejo de quemar diésel, sino que también en el mediano y largo plazo es abaratar costos para la comunidad del hierro, porque de vuelta, de estar comprando todo el tiempo diésel, porque es la única manera de poder alimentar la isla energéticamente, a tener tu propia central hidroeléctrica que se alimenta de viento y de la energía cinética del agua, es fantástico.
Seguro. Nos vamos, Vázquez. Nos encontramos de vuelta el próximo miércoles para seguir buscándole la vuelta a esta cuestión de la sustentabilidad.
Bueno, Diego, saludos a todos. Gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene.
Dale, un abrazo grande. Javier Vázquez, el licenciado. Sí.
¿No? No, nada. Saludos.
Ah, está bien. Estaba macanudo Vázquez. Mira, lo enganchamos de buen humor y estaba así... con ganas de saludar. Decíamos, Javier Vázquez, la columna de Javier Vázquez, del licenciado Javier Vázquez, sociólogo especializado en temas de sustentabilidad, aquí en El Resaltador.